Ser ciclista es una ruta compartida, un paseo en bici por la trayectoria de protagonistas top, sus anécdotas y caídas, sus curvas, metas y pinchazos. Y también el nombre de este podcast en bici de la cadena Ser en Euskadi. Aquí comienza Ser Ciclista, con Nerea Sainz de la Fuente.
Muy bien acompañada, como siempre, en este caso, pedaleando junto a Mamen Mendizábal. Repasamos su carrera, que tuvo un inicio glorioso, ¿no? Ya directamente como gregaria del grandísimo líder Iñaki Gabilondo. Se atrevió a cambio de formato, de bicicleta, pasando por la televisión, donde ahora mismo está. Defiende la importancia de arriesgar, de aprender del error, de atreverse a puertos diferentes, a contextos no conocidos. Reflexionamos sobre el papel de las mujeres en ciclismo y en periodismo. Vemos sus etapas más duras y las más placenteras. Su filosofía, vivir y trabajar con pasión, sin dejar de pedalear. Gregarios preguntones como Isaías Lafuente, como Ponseti, como su compañera Marta Jar, Manu Marlaska o Carlos Martínez hacen de esta etapa una charla fantástica con Mamen Mendizábal.
Estás escuchando Ser Ciclista.
En Ser Ciclista, ¿quién no se ha caído en bici?
Mamen Mendizábal, muy buenas, bienvenida a Ser Ciclista.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cuál fue tu mayor caída en bici, Mamen?
Pues yo supongo que una de pequeña, ¿no? Lo que pasa es que todo lo que te pasa de pequeño, todas las heridas de las rodillas se recuerdan poco, porque son acumulativas. Entonces, pero sí, probablemente una de esas, aprendiendo a montar en bici. Nosotros teníamos ahí una casa en medio de la huerta murciana y había un camino con unos cantos rodados así de gordos que yo creo que las rodillas sufrieron mucho en esa infancia.
Tienes una bici con ruedines en el Parque del Oeste, que es como con tu familia, con esa cesta, ¿no? Esa infancia.
Sí, es que, claro, ¿quién no ha tenido su primera bici con ruedines? Bueno, a lo mejor no, a lo mejor ahora los niños ya salen sin ruedines, pero yo lo recuerdo y además es que era como una bici de niña, ¿no? Un poco, luego ya las que he tenido han dejado de ser de niña y son ya de lo que quieras, de unisex. Pero esta sí que tenía su cesta, sus colores, su vida propia.
Hablando de ruedines, yo creo que eres una persona, investigándote, que desde luego tiene los ruedines bien puestos en lo familiar, se detecta, se intuye. Y esos ruedines en lo profesional es una barbaridad, porque llegaste y fuiste gregaria del líder.
Gregaria del líder. Me encanta, ¿no? Teniendo por líder Gabilondo y por gregaria mi espacio en la redacción de la cadena SER. La verdad es que es muy buena forma de comenzar esa siempre, ¿no? Porque creo que tener de maestro, no solamente a Gabilondo, ¿eh? Yo insisto mucho en los equipos, porque normalmente los líderes estamos pendientes de todo, ¿no? Los directores de equipos estás pendiente de la redacción, del jeferío, de la antena, sobre todo del directo, ¿no? Pero todo el equipo que tenía Gabilondo respiraba su profesionalidad, ¿no? Y yo creo que a mí me ayudó mucho a entender lo que era el periodismo y a qué periodismo me quería dedicar. O sea que es, yo creo que mi etapa de construcción profesional de la mano, pues eso, del maestro.
Del más grande, que como dijiste en una entrevista, no era jefe, era líder. Ya es como una dimensión absolutamente diferente que a ti también te coloca en un comienzo diferente.
Totalmente. Es que yo creo que los líderes son respecto, o sea, hay muchos periodistas, por supuesto, y mucho comunicador, ¿no? Pero es cierto que los líderes son aquellas personas que te ayudan a entender lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que Iñaki, en su comentario de la mañana, tenía esa capacidad, ¿no? De colocarnos la actualidad para que nada se nos escapara, para que todo supieras por dónde respiraba, ¿no? Y eso poca gente lo tiene.
Pues tengo entendido que no marcaste solamente, efectivamente, a Gabilondo, sino que también marcaste al equipo. Vamos a ver con este audio que tenemos un poco regular, a ver si escuchas esto que tengo para ti, porque van a aparecer algunos gregarios por este camino, por esta etapa en Ser Ciclista, Mamen.
Hola, Nerea. Tuve la suerte de ver venir a Mamen cuando comenzó a subirse en esta bici, que es el periodismo, y tengo que decirte que se la veía venir. Mamen brilló en el pelotón desde su primera etapa, demostró que llaneaba con la misma eficacia con la que atacaba un puerto y que ponía la misma pasión cuando trabajaba para el equipo que cuando intuía que podía atacar y llevarse una etapa. Lo demás yo creo que es público y creo que oyentes y telespectadores han podido comprobar en estos años su capacidad para adaptarse a todos los terrenos y disfrutar con su sensibilidad punzante y con esa habilidad para defender con uñas y dientes su posición sin perder nunca la educación. Y lo que me parece más importante, para no renunciar a sus principios, a su compromiso, ni olvidar tampoco sus orígenes, a pesar de que el tiempo de cola le haya sido muy favorable. En fin, que es una ciclista brillante, sí, pero que hubiera brillado igualmente en la petanca, en el waterpolo o como corredora de seguros. Y una cosa más, yo creo que Mamen podría seguir en esta profesión hasta el fin de sus días, pero me temo que un día se bajará de la bici con toda la normalidad, consciente de que fuera de este oficio, que es apasionante, hay una vida que merece ser vivida a tope. Un besazo para las dos y uno muy especial para ti, Mamen. Sabes que nos vemos poco, pero supongo que sabes también que te quiero mucho.
Bueno.
¡Ay, qué emoción! Isaías Lafuente, es que yo también le quiero mucho a Isaías. Y cuando te hablaba de la redacción, de esos hombres y mujeres que también poblaban, ¿no? Isaías para mí es que es un genio. Pero un genio, me ayudó a aprender a pensar de otra manera, ¿no? Porque cuando te incorporas a un equipo como el de Gabilondo en la radio, claro, la actualidad es frenética, ¿no? Pero contar las cosas de manera diferente, ¿no? Tener enfoques diferentes, darle una vuelta a la cabeza, todo eso que te lo enseñe alguien como Isaías es así, ¿no? Y claro, él vivió, y todos los que formaban parte de ese equipo, mi salto de la radio a la tele. Yo conviví durante un tiempo con las dos cosas. Y fue muy importante ese equipo en mi vida.
Sí, ha destacado algo que es muy chulo, que es saber pedalear en equipo y después saber hacer las escapadas, que es tu caso.
Bueno, es que yo creo que eso para mí es lo esencial, ¿no? Que es un poco lo mismo que la familia, ¿no? Tú tienes que tener tu proyecto particular, tu proyecto personal, tu vida, ¿no? Pero creo que es muy importante mirar y siempre tener un pie puesto en tu origen, en tu familia, en los que te quieren, en los que tal, y lo mismo con los amigos, ¿no? Entonces está muy bien buscar la felicidad personal y ser en eso egoísta, individualista, ¿no? Porque forma parte del reto vital. Pero jugar en equipo es de las cosas más importantes de la vida.
Yo no sé si sigues el ciclismo, y el ciclismo femenino en concreto, la Vuelta Ciclista Femenina ha sido hace poquito, la ha ganado una española, una catalana, Paula Blasi. Y esta chiquita es una todoterreno como tú, que también hizo un salto parecido, ¿no? Porque ya, pues hacía, lo tengo por aquí apuntado, windsurf, hacía triatlón, duatlón, atletismo, y gana la Vuelta. Tú llegas a la tele y arrasas.
Bueno, sí, arraso, pero no yo sola, claro. Ya me gustaría ser como la campeona, a la que felicito, pero no es que arrases, es que yo creo que hay gente capaz de ver, ¿no? Los productores ejecutivos, la gente que me contrató para 59 segundos, en ese momento Contreras, gente con la capacidad de ver en los demás algo que ellos todavía no ven, ¿no? Yo desde luego cuando me llamaron para hacer un programa en televisión, no había hecho televisión nunca, no me había puesto delante de una cámara nunca. Claro, ¿no? Me preguntaban, ¿pero tú lo puedes hacer? Digo, bueno, pues creo que sí, pero no lo sé. Los que sí que creían que yo lo podía hacer eran otros, ya. Y los que confiaron fueron otros, ¿no? Entonces, yo también, luego a lo largo de, yo ya he cumplido 50 años, yo también he visto en otros lo que otros vieron en mí, ¿no? Yo ya he sido ojeadora de talento, y está claro, hay gente que de repente llega a tu redacción y sabes que han nacido para la comunicación o para el periodismo, y tienes que apostar por esa gente porque son brillantes, ¿no? Y yo siempre agradezco mucho en esa época a toda la gente que vio en mí lo que yo todavía no sabía ver.
Tú eres un poquito de todo al negro, ¿verdad?
Bueno, yo es que hay que jugársela, ¿no? Quiero decir, no... Si te quedas en la orillita, no te mojas.
Verás otras cosas.
Sí, verás otras cosas, pero yo no tengo miedo al error tampoco, ¿no? Me parece que forma parte del aprendizaje y el éxito, el fracaso. Esto es una frase de Gabilondo, pero de hecho la primera frase que me mandó el primer día que salí en televisión me mandó una tarjetita con una pequeña nota que me decía que el éxito y el fracaso son unos grandes mentirosos, ¿no? Que creo que es una frase de Walt Whitman. Y es verdad, o sea que el fracaso construye y el éxito a veces destruye. hay que tener cuidado.
¿Vamos a mujeres ciclistas o a mujeres periodistas?
Lo que tú quieras, yo controlo poco de ciclismo.
Bueno, pues vamos a otra mujer que está también en el ámbito periodístico. Es una crack del ciclismo dentro del periodismo, dentro del ciclismo, y le pasaban cosas así que creo que, no sé, te puedes sentir identificada en algún momento. Bueno, el análisis es importante.
Pues no había compañeras periodistas y yo me acuerdo, pues en un momento dado, de cogerme a alguien de la organización y decirme, aquí las azafatas no podéis estar. Y yo decir, no, porque es que no soy azafata, es que soy periodista, ¿no? Que entonces te das cuenta que era el único papel que teníamos reservado, y esto no fue hace tanto. Es verdad que ha evolucionado, sí, habiendo muchísimos más hombres que mujeres. Yo veo que a nivel internacional sí que hay más compañeras, ¿no? Aquí todavía, bueno, la representación es escasa. Con los años se va haciendo más natural, digamos, ¿no? Nuestra presencia también.
Laura Meseguer, hablando de que todavía tenemos que currarnos más los espacios públicos, que parece que hay cosas que están superadas, y amigos, amigas, no.
No, no están superadas, porque venimos de 20 siglos. Entonces, el patriarcado tiene raíces muy profundas en la sociedad, ¿no? Y no lo digo como el típico comentario frívolo feminista, ¿no? Es que es verdad, o sea, es que ha sido un mundo hecho por hombres para los hombres. Entonces, a las mujeres se nos ha visto, efectivamente, profesionalmente como azafatas, como mujeres de, por no hablar de términos más peyorativos, ¿no? Se interesaba más nuestra sexualidad o nuestro físico que nuestra cabeza. Y yo creo que ha habido una serie de mujeres muy importantes, por lo menos en mi vida profesional, muy importantes, que han servido como referentes. Y yo creo que es que los referentes femeninos son fundamentales para cambiar los modelos mentales, por lo menos de las mujeres, ¿no? Para mí Rosa María Calaf, Rosa María Mateo, Julia Otero, o sea, todas estas, Maruja Torres, todas estas mujeres forman parte de la base de mis deseos de ser periodista, ¿no? Yo era a Rosa María Calaf, ¿quién no la recuerda en los informativos? Recorriendo el mundo de corresponsal en Estados Unidos, en Sudamérica, en Asia Pacífico, contándonos lo que estaba pasando, ¿no? Con una veracidad. O los artículos de Maruja Torres, que es que yo me los he devorado toda la vida. Por tanto, sí, cuesta, pero estamos. Y las que estamos, creo que tenemos que pelear para seguir y para abrir el camino para otras, ¿no?
Y de actualidad, ahora que tú estás presentando tu Anatomía de, y vais a tener el capítulo, aunque este podcast es atemporal, vais a presentar el capítulo de Gil. ¿A ti qué te ha pasado con los presidentes de clubes deportivos? Porque hiciste un Ruiz Mateos, del que saliste un poco apasionada del personaje, después el Gil y Gil, y menudo sprint que ha hecho esta semana, la semana pasada, Florentino. ¿Qué está pasando
aquí? Sí. Bueno, es que los perfiles, o sea, yo no hice a Ruiz Mateos como presidente del Rayo Vallecano, cierto. Lo que pasa es que él era presidente del Rayo Vallecano, y tampoco estreno Anatomía con Jesús Gil porque fuera presidente del Atleti. Lo que pasa es que los hombres con poder en los años 90 o se metían en política o compraban un club de fútbol, o las dos cosas. Y estos personajes en concreto, Ruiz Mateos y Jesús Gil, comparten eso, ¿no? El poder y el poder masculino llevaban los mismos territorios. Y buscabas tener poder a través de tus empresas, a través de un club de fútbol, a través de la política. Yo creo que Florentino también está un poco en esa esfera, ¿no? Constructor. Florentino, muchos nos recuerdan que me estuvo metido en política. En los 80 compitió por el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Por tanto, tienen un perfil parecido. Y los 90... poblados de hombres poderosos, explican muchas de las cosas que hoy en día tenemos en la política española o incluso en nuestra sociología, ¿no?
Puedo decir que de lo que yo conozco del
ciclismo, no les tengo especial animadversión, todo lo contrario.
No, van saliendo perfiles, básicamente, ¿no? No es otra cosa.
Eso es.
Me dijeron que quedaste apasionada con el personaje Ruiz Mateos en esa Anatomía de...
Bueno, sí. Bueno, me decía Rosa Lucha, mi compañera, que codirige el programa conmigo, me decía, ¿te has enamorado de él? Y digo, pues es que un poco me da ternura, porque es verdad que estoy ya embromando de la ternura, ¿no? Pero es verdad que Ruiz Mateos es un personaje con muchos errores por los que pagó, pero con una capacidad de reinventarse bastante importante, y luego transformó su ira en espectáculo, ¿no? Y sus ganas de venganza en espectáculo. Y eso para mí lo hace muy caleidoscópico, ¿no? Tiene muchas miradas diferentes, además de sus hijos, su mujer y todo lo que podamos comentar, ¿no?
Pero
también pertenece a esa época de los 90, tan atractiva para mí, ¿no?
Uh-huh. Volvemos a ciclismo y mujeres, y Joanne Somarriba ganó 3 Tours, 2 Giros, al revés creo, ¿y por qué no es una superestrella internacional como Miguel Indurain?
oíamos cosas feas de muchas carreras, pues eso, gente con unas mentalidades muy, muy feas y que pues te chillaban o iros a fregar, igual te soltaban, ¿no? No hacíamos ni caso y bueno, porque esos comentarios me parecen lamentables. Entonces ya sabes que teníamos el Giro del Trentino y nos daban una plancha, nos daban objetos, una lavadora si ganabas la montaña o era... sí.
De premio una lavadora.
Una plancha. De ahí va.
Lo que tiene que ser. Sí, bueno, es que insisto, esto tiene que cambiar a marchas forzadas, ya lo está haciendo, ¿no? Y en el deporte, probablemente en el deporte ha sido el último sitio en el que haya cambiado, ¿no? Yo creo que la selección española de fútbol femenino, ese mundial, ¿no? Que lo cambió todo, el de Jennifer Hermoso. No solamente puso el foco en el fútbol femenino porque fueron campeonas, que eso muchas veces se nos olvida, sino porque nos demostró que en lo que no ve la cámara, ¿no? En lo que está pasando en el vestuario, nada había cambiado, ¿no? Todo lo contrario, eran mujeres muy profesionales que estaban en lo más alto de la competición y que se veían sometidas al mismo ambiente casposo y machirulo que hemos tenido, ¿no? Por tanto, yo creo que lo que ha cambiado también es que hablamos todas, o sea, que ya nadie se calla, que ya nadie piensa que es mejor callarse para poder avanzar en su carrera profesional. Y yo creo que eso es un salto muy, muy importante. Yo he hecho también una serie de podcast, que está en una cadena de la competencia.
Sí, he escuchado, qué buenos,
Pero hay algunos perfiles de mujeres muy, muy atractivos. Lilia Álvarez es una de ellas, ¿no? Campeona de Roland Garros en muchas ocasiones. Esta chica competía en todo lo que pudiera, en esquí, en rallies, en todo lo que pudiera. Y sus titulares de periódicos pues no existen. Casi no acaparaba nada por el hecho de ser mujer. Parecía una anécdota, ¿no?
Madre mía.
Entonces hay mucha campeona en la sombra, ¿no? Mucha aventurera en la sombra, mucha escritora, mucha pintora. De hecho, mucha guionista, pintora y escritora que ha firmado con el nombre de su marido con el suyo, entiéndeme, ¿no? O sea, han fagocitado nuestro trabajo y nuestro talento.
Y en otro ámbito, Pilar Primo de Rivera, que pudo ser prometida de Hitler, Pilar. Ya te he escuchado, impresionante. Avanzamos y en ese sentido, si estamos con los derechos de las mujeres, hago bromita mala y te digo, más vale tarde y me da la buena excusa para traer a otro gregario que quiere hacerte una preguntita bien pedalea por la izquierda, creo que te suena y que te quiere mucho.
Hola Nerea, hola Mari Carmen, aquí Manu Marlaska, tu gregario, tu aguador durante 9 años en Más Vale Tarde, en aquella interminable carrera en la Sexta. Superamos un montón de etapas, coronamos un montón de puertos, hasta echamos un intruso del plató, ¿te acuerdas, verdad? Bueno, un beso desde aquí y una pregunta. Pese a ser una de las mujeres con más coraje que conozco, más valiente, con más pundonor, cuéntanos. ¿En qué momento, en qué punto de tu carrera has estado a punto de echar pie a tierra, de bajarte de la bicicleta y decir, ahí os quedáis? Un besito. Te quiero, mamen.
Bueno, otro gregario que aparece por aquí, Manu Marlaska. Primero, lo del intruso.
Sí, más que un gregario, yo diría que es un hermano. O sea, hay gente que vas encontrándote en la vida y que forma parte de tu familia, pues Manu para mí es así, claramente. Lo del intruso, lo primero. Bueno, y hemos hecho muchos años Más Vale Tarde y eran muchas horas de directo. Y nada más llegar al principio, la Sexta estaba en otra sede, en Pozuelo, pero nos fusionamos con Antena 3 y se creó todo este proyecto conjunto en la fusión de las televisiones, ¿no? Entonces, cuento todo esto porque es importante. Pasamos de Pozuelo a otro espacio físico que es San Sebastián de los Reyes. Por tanto, llegamos a un plato nuevo, con gente nueva, técnicos nuevos. Pues todavía no conocíamos a los técnicos del plató, a los operadores de cámara, tal. Y de repente un día haciendo el programa aparece un señor ahí enfrente, le vemos, yo no le conocía de nada, traía unos papeles, bueno, le vemos acercarse cada vez más, yo ya, sorprendida un poco de su cercanía física, estábamos en directo, se mete debajo de la mesa este señor, yo no doy crédito, o sea, a mi lado, aquí abajo, pero yo seguía viendo el programa en directo, y de repente este señor sale de debajo de la mesa, empieza a mirar todos los papeles que llevaba en la mano y empieza a decir, pues no sé exactamente, pero me parece que la CIA había matado a Manolo Escobar o al Fari, o que había toda una confabulación judeo-masónica para acabar con nuestro folclore. Bueno, este señor no solamente estaba loco, sino un poco violento, ¿no? Y Entonces, Manu Marlaska muy discretamente pasó por detrás de mí, le cogió un brazo por detrás y le hizo alguna maniobra que se lo llevó más tieso que nada para fuera del plató. Y entonces sí, llevó seguridad y todo, pero seguridad no le había dado tiempo a entrar, ¿no? Ese mismo intruso se coló al día siguiente en Televisión Española.
Madre mía.
O sea, que es que tenía una obsesión con esto. Sí, sí, era tremendo, era tremendo. Pero claro, si hubiéramos estado más días, si lleváramos más días en este plató, habríamos identificado que no era un miembro del equipo. Pero ya te digo, todavía no estábamos finos.
Estabais empastando, ¿no?
No sabía si era uno de sonido, que venía a arreglar un cable, que algo se había desconectado.
Bueno, hay mucha gente que también sale de las cunetas y anima a los ciclistas de alguna manera un poco. Se han visto unas imágenes ahora en el Giro de gente metiendo, no sé, la mano, hay gente que saca demasiado el móvil, en fin, que hay circunstancias que el directo es lo que tiene. Más vale tarde, un éxito también, tampoco esto es peloteo, ¿no? Pero que vamos, que ibais muy bien y de repente tú cuelgas la bici en plena forma, esto no suele pasar, amiga.
Bueno. De repente no, amiga, de repente no, bueno, pasaron 10 años casi, o sea, de repente no.
Vale.
una década me parece a mí que no es de repente.
Sorprendentemente.
Mira, es verdad que Manu preguntaba, Marlaska preguntaba cuál fue el momento en el que yo casi cuelgo, no sé cómo lo ha dicho, ¿no? Los pedales, el maillot, o lo que fuera, la bici. Y creo que fue en esa etapa de Más Vale Tarde, ¿no? Realmente era un programa enorme, de 3 horas y media de duración, que a veces eran 5, y es cierto que a mí me dejó sin vida, ¿no? De alguna manera, le entregué todo lo que tenía, absolutamente todo lo que tenía, y si me quedaba algo más, también, ¿no? Entonces me dejó vacía. Yo no soy de dejar las cosas a medias, por tanto lo que quería era darle una buena salida, darle un buen relevo, que lo ha tenido todo este tiempo, e irme a hacer otra cosa, ¿no? Que también como que ya había cumplido la etapa que me encargaron. Pero sí, es que también para que las cosas tengan éxito tienen que tener mucho trabajo detrás. Y yo creo que eso muchas veces en la tele no se ve. Creo que incluso los propios periodistas no lo reconocemos, ¿no? Parece que los de prensa escrita son los verdaderos periodistas. Luego están los de radio, que son un poco peores que los de prensa, pero mejores que los de televisión, ¿no? Y los de televisión no son periodistas.
Bueno, y ahora los de redes sociales.
Presentadores, si acaso, ¿no? Entonces, estamos todo el rato maldiciéndonos unos a otros, pero la tele tiene mucho trabajo, mucho trabajo. Y para mí la pandemia, cuando acabó, fue el final. Ya dije, yo tengo que hacer otra cosa. Y afortunadamente mi casa, mi A3Media me lo permitió.
Claro, es que estabas como en un sprint permanente, ¿no? Como en una contrarreloj permanente, tanto en 59 segundos como en el Más Vale Tarde, todo el tiempo con el agua al cuello.
Sí, pero claro, con el 59 segundos era un programa semanal, pero... Vale. Más Vale Tarde era un programa diario, entonces prácticamente no tenías fin de semana. Yo descansaba el sábado de la actualidad, pero el domingo necesitaba volver a trabajar para que el lunes todo funcionara. El viernes terminábamos a las 8:30 de la tarde, o sea, se te quedaba en una muela el fin de semana, ¿no? Nunca parabas. Te ibas a hacer deporte y te sonaba el móvil 10 veces a las 9 de la mañana ya. Entonces, que está muy bien y yo todo eso lo he disfrutado mucho, pero también hay que saber cuándo las pasiones se van agotando, porque a mí me gusta hacerlo todo con el corazón en la mano y que se note la pasión que tengo, porque si no, no tiene sentido. Y ya esa última etapa me estaba costando, me podía todo lo demás, ¿no? Todo el esfuerzo.
¿Cuál es tu momento, digamos, tu puerto más duro? ¿En alguna entrevista? ¿Esperanza Aguirre te ha hecho hacer músculo, por ejemplo?
No, Esperanza Aguirre, sinceramente... Me parece que solamente ha contribuido a perderse ahí a mi mal respeto a través de las entrevistas estas. No, no, yo creo que, fíjate, la etapa más dura de entrevistas y de lo que llamamos hard news, ¿no? Droga dura de las noticias, fue durante el procés. Yo creo que todo el proceso catalán fue muy largo y muy intenso, ¿no? Y entonces entrevistabas a los políticos catalanes, a los independentistas me refiero, muy militantes, y no se bajaban del burro de que el referéndum había sido legal, de que... Entonces era muy complicado meterle algo de razón a estas personas que estaban empeñadas en que la independencia ya se había votado, ¿no? Yo estaba empeñada en demostrar que nosotros tenemos unos cauces democráticos que son los que hacen que nos respetemos unos a otros y hasta que encontremos otros son en los que nos basamos y que, por tanto, tenían que bajar a tierra, ¿no? Tenían que poner el pie en tierra. Pero creo que la época de entrevistas más dura fue esa.
Es que la cadencia de pedaleo de los políticos es muy cansina, ¿no?
Sí, es que me falta lenguaje de ciclista para seguirte por ahí, pero efectivamente lo es, ¿no? Porque además, cuando hay que subir puerto de montaña, lo dejan solo, ¿eh? Aquí también te lo digo. No vaya a ser que falle y se contagien los demás. Pero sí, la cadencia de los políticos es muy machacona, con estos argumentarios, ¿no?, que salen de las sedes centrales de los partidos y que uno y otro les vas entrevistando y te van diciendo lo mismo, ¿no?, porque forma parte del argumentario. Cuando hay argumentario y no ideario, todos perdemos. Porque con los políticos la sociedad también pierde cuando no apoyamos las buenas ideas, ¿no?
Al final son los que gestionan nuestros impuestos, punto. O sea, es que yo, la gente que se abstiene, digo, lo siento, pero sigues pagando impuestos.
Claro, y el territorio de la antipolítica, o sea, la antipolítica no lleva casi nada, porque dejar ese terreno para otros, los que entran desde la antipolítica ya sabemos lo que son, ¿no? Y muchas veces están muy cercanos al fascismo y muy cercanos a la destrucción de lo que hemos construido.
Está el manillar girando a la derecha de manera bastante peligrosa. Tú que estuviste tan contenta porque cubriste a Obama. Eres una periodista absolutamente privilegiada en tiempos de ilusión antes de que viniera todo esto en lo que estamos todos en la desesperanza.
Sí. Es que la verdad que Obama, qué época fue aquella, ¿eh? Y además, lo cubrí desde el principio. Fui hasta las primarias demócratas, que Obama competía con Hillary Clinton, ¿no? Eran en el pasado. El sistema contra lo nuevo, ¿no? Un hombre negro, de otra raza política, ¿no? No hablo de la raza, sino de otra forma de concebir la política, su mujer también muy especial, y fue muy emocionante las enormes dosis de esperanza que introdujeron, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, ¿no? Era ilusionante todo, ¿no? Era ilusionante por el cambio que suponía, por la esperanza que introdujo, comparado con Trump ahora, ¿no?, que ha destrozado las reglas del mundo, que no ha hecho nada más que amenazar, y que encima, con estas invasiones absolutamente unilaterales, se siente que está pacificando el mundo. Es que claro, el problema de Trump es que no tiene comparación con Obama. Casi no tiene comparación con nadie.
Es que Trump es el abusón y encima el que pone los palos en la rueda de la bici. Es una cosa... Oye, una cosa...
Netanyahu está en su partner, sí.
Tú has hablado de equipo, vamos a más gente de tu equipo.
Hola, soy Marta Jar, compañera durante años de Mamen en muchos proyectos de trabajo. Hemos compartido momentos duros, buenos, malos, de todo lo que os podéis imaginar. Y aunque yo ya sé algunos, querría que Mamen nos contara cuándo ha sentido que el tío del mazo venía con toda su fuerza y ha pensado que se bajaba de la bici, que ya no podía más. Un saludo.
Lo has comentado un poquito, pero es verdad que parece que no has tenido una pájara nunca.
Bueno, pero mira, te he contado, Marta ha trabajado mucho conmigo, sigue trabajando a día de hoy en anatomía, es la subdirectora del programa y tiene enorme talento. Pero hemos compartido, Marlaska, Marta y yo hemos compartido mucha vida, ¿no? Yo creo que a la pregunta de Marta he contestado con la de Marlaska, que curiosamente es la misma.
Se habrán compinchado, serán un tándem.
Marta forma parte de mi pelotón, ¿no? Y ya sabemos lo importante que es eso.
Uy, pues vamos a alguien que forma parte de tu tándem. Yo no he entendido nada de lo que nos cuenta. Yo supongo que tú sí. Es, a ver, luego técnicamente aquí el equipo de Ser Ciclista lo hace más rápido.
Mendy, una en plan escapada, ¿vale? Sí, vamos, sí. Escapada, ¿estás preparada? ¿Qué hacemos? ¿Mar, montaña o ciudad?
Ahí estamos.
Ahí está el Ponseti. Es que te lo ha grabado bajándose en un ascensor. O sea, vamos a ver esto.
Ser aventureros.
Claro, Ponseti hay que ir a la montaña. Con Ponseti tiene que ir a la montaña para empezar. Pero yo, por ejemplo, con mis amigas hago mucho viaje de ciudad, porque nos gusta mucho también todo lo que es cosmopolita, y a mí me gusta mucho el arte, me gustan mucho los museos de arte, me encantan, y me gusta mucho la comida también. Entonces las ciudades son el territorio perfecto para descubrir cosas nuevas. Pero es verdad que me gusta mucho la montaña.
Y estás un poquito también con la bici eléctrica, que me han chivado.
Estoy súper enviciada con la bici eléctrica. Lo que pasa es que eso a los ciclistas, de verdad, a veces veo que no nos tenéis respeto. Lo veo, lo noto. Entonces, en el momento en el que uno no lleva las calas, se nos mira con otros ojos. Y yo, ni calas, y además motor eléctrico. Pero es verdad que nosotros veraneamos en Huesca, en el Pirineo Aragonés, y yo por lo menos no podría hacer absolutamente nada de lo que hago en bici si la bici no fuera eléctrica. Entonces a mí me permite llegar donde no habría llegado nunca. Pero estoy muy enviciada, mucho.
Yo considero que eres ciclista también si haces eso. Cada uno está y hace lo que puede en su medida. Y además, como dijo una amiga mía en un momento determinado, no somos personas, somos momentos y... lo que te rondaré, Morena, y las cosas que se pueden seguir haciendo. Alguien con quien también compartes profesión y pasiones también tiene un retito.
Fíjate. Hola, Nerea. Hola, Mamen. Una pequeña preguntita. Este año cambiamos de desarrollo y subimos un 3.000. Mamen sabe de qué hablamos.
Todo en clave, Mamen, Mendizábal.
Bueno, es que Carlos Martínez, además de amiguísimo, queridísimo, es un gran montañero. Y a él, yo creo que el corazón le late a 40 pulsaciones, da igual a qué altitud esté, ¿no? Y tiene las rodillas muy bien. Entonces ellos se hacen un 3.000 todos los años. Yo lo he hecho durante un tiempo, pero es verdad que tengo una rodilla fatal ahora mismo, aunque este año me voy a hacer un 3.000 con él.
¿Con quién irías en tándem, Mame Mendizábal?
Pues mira, con Martínez iría en tándem, ya te lo digo. Para hacerse un 3.000, Martínez es tu mejor compañero. Sí.
¿Y
además, nunca hay que ir con las parejas haciendo esto, ¿no? Porque o tú estás todo el rato pendiente de la tuya, o la tuya está pendiente de ti y te dice. Sí, eso es un poco más delicado. A mí me gusta más en ese sentido ir con amigos o con gente profesional que con la pareja, ¿no?
¿Y con quién no irías en tándem? Nunca.
¿Con la pareja?
Tampoco. Ah, bueno, sí, me lo ha respondido, cierto es. Yo estaba un poco
con la
más.
Pareja porque es verdad que con la pareja cada uno con su bici uno se mueve mejor, pero en la vida en general, ¿no? Cuando tú llevas tu velocidad y vais, o sea, así a la par, pues muy bien, haciendo el mismo caminito, pero cada uno en su bici, cada uno en su bici, compartiendo, pero cada uno en la suya.
¿Cómo has llevado el tema de las audiencias? Al final entrenar, tú haces tus kilómetros, lo disfrutas, pero después tienes, pues como el ciclista en carrera que da resultados. ¿Cómo se ha llevado Mame Mendizábal con esa paradoja que además ahora es loquísima? Porque con redes sociales y con la medición actual estás casi pues con el señor este debajo de la mesa diciéndote cómo vas, ¿no?
Sí, es cierto que cuando haces un programa semanal o documental como hago yo ahora, que yo he hecho durante todo el año, he preparado 8 documentales y se emiten ahora, claro, la audiencia es mucho más difícil porque te estás sometiendo a 8 tests en días muy puntuales, compitiendo con fútbol, compitiendo con el mundial. Bueno, cuando haces un programa diario cada día tienes que relativizar la audiencia porque realmente tienes que hacer un buen producto que se sujete, con más vale tarde da igual que hoy hubieras bajado un poco y que mañana subieras, lo importante era la tendencia, ¿no? Y tener una tendencia ascendente y tener una masa de espectadores fieles, con fidelidad, que se llama en la tele. En más vale tarde eso no me preocupaba tanto. En anatomía sufro más, ¿eh? O sea, en anatomía las audiencias se empiezan a conocerse a partir de las 8 de la mañana del lunes, yo emito el domingo a las 9 y media, y estoy desde las 7 de la mañana ahí como ¡ah! Y no puedo, es que no puedo, lo paso mal. Me da igual, porque no tengo nada para solucionar si hago buena o mala audiencia. Pero sí, lo sufro.
¿Qué anatomías? ¿Te has presentado alguna vez algo relacionado con el ciclismo? ¿Anatomía de aquellos tiempos de Indurain, de la Operación Puerto? ¿Anatomía de Eva, de la Vuelta Ciclista a España el año pasado, con el tema de Israel y Gaza? Porque hablábamos de dinero raro en los clubes de fútbol, pero está pasando cositas también en el ciclismo con ciertas inyecciones de pasta.
Totalmente, es muy interesante además ese tema. Lo que me pasa con la Vuelta Ciclista del año pasado, que sería un temazo para anatomía, es que es demasiado reciente.
Vale.
Y para anatomía hace falta que los temas reposen un poco para conocer como la verdadera, la verdad, a veces tiene que pasar un poquito de tiempo para que o la gente hable, la gente que no ha hablado, o se conozca una verdad judicial o una verdad que estaba escondida, ¿no? Y esto está demasiado reciente. Y la Operación Puerto, sí que me lo he planteado en algún momento, pero es verdad que está todo muy contado. Creo que hay poco sin contar de la Operación Puerto, aunque por tu cara a lo mejor no, ya me estoy dejando algo sin conocer. Pero es un buen tema, ¿eh?
Mira, pues hace poco tuvimos a Manolo Saiz, que fue uno de los sancionados, el director de ONCE en su momento, y hablaba de un innombrable del que todavía no ha dado efectivamente el nombre, y no he sido muy rápida, y que estaba todavía pendiente, ¿no? Su identificación, que ha habido chivos expiatorios, que se cortó todo de una manera un poco extraña. Así que, bueno, todo es verdad que con reposo, como tú dices, es como la historia y los hechos, ¿no? Que hay que hacer que pasen. Si tu vida fuera, se jugara en una última etapa y llegaras ahí arriba, ¿no? A puerto, ¿cuál te gustaría que fuera el titular?
Qué complicado eso, Nerea. Pedaleo con pasión.
Y con muchos amigos, porque me gustaba también una entrevista que escuché que eras como muy juntadora, que me suena, también estuvo por aquí Arturo Valls. Se nota, ¿no? Pues esa parte familiar que es festiva y vividora y que después también lo promueve en la vida, ¿no? O sea,
claro, a mí me gusta celebrar, porque es verdad que las cosas malas vienen solas, ¿no? Y las muertes de gente querida o disgustos que te llevas o frustraciones, sinsabores, mierdecillas. Todo eso forma parte de la vida y va llegando solo. No te lo esperas, además. Te da así un collejón. Y para compensar, hay que celebrar. No hay que dejarse nada de lo bueno sin celebrar. Entonces yo sí que soy de juntar siempre que puedo y de compartir también, ¿no? Y me da mucha felicidad eso. Es cierto que yo no tengo hijos y muchas veces también lo noto con otra gente de mi generación que tampoco ha tenido hijos, ¿no? Las familias las vas encontrando a lo largo de tu vida, ¿no? Y vas sumando a gente para que forme parte de, pues eso, de tu pequeño entorno más cercano.
Pues gracias por haber compartido unos minutos por esta etapita del podcast Ser Ciclista. Un placer. Gracias. Y a tu rueda, señorita Lady.
Muchísimas gracias, Nerea, por todo el cariño y toda la pasión que le pones y todo el trabajazo que lleva detrás. Mil gracias, que vaya muy bien, que sigas ahí pedaleando a tope, ¿eh?
Aquí estamos, en Vitoria, que además es ciudad ciclista por antonomasia.
Nos encontramos en la carretera.